La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí damos comienzo a esta nueva emisión de hoy miércoles de Es así y punto. Un miércoles con fútbol. Hoy nos toca casualmente, a través de ESPN Plus, comentar con el relato de Jorge Ramos lo que va a ser el debut del Real Madrid en la Copa del Rey. Real Madrid enfrenta al Alcoyano en partido por los 16avos de final de la competición. Es decir, hay 32 equipos participando. Un partido que es a todo nada, donde no hay mañana, donde tiene que ganar el conjunto de Zidane para meterse en octavos de final. Si pierde, queda eliminado. Si empatan, hay alargue y posteriores penales. Una competencia donde mañana juega el Barcelona. También estaremos, casualmente, en la aplicación de ESPN Plus con Cornellà ante Barcelona. Tanto el Alcoyano como Cornellà son equipos de la segunda B. Pero qué importante que va a ser esta Copa del Rey para Barcelona y para el Real Madrid. Y antes de meternos en lo importante del torneo, contarles un poquito de esta Copa del Rey. Cambió un poco el sistema de competencia. Están debutando estos dos equipos. Como decía, si ganan se meten en octavo de final. Pero hoy se define todo para el Real Madrid y mañana todo para el Barcelona. Es decir, acá no hay partido revancha. No juegan en sus estadios. Este nuevo campeonato tiene un formato mucho más ágil, mucho más rápido. Que uno lo aprueba, nos parece positivo. En 90 minutos se define quién avanza. Y el que pierde ya queda fuera. Que se busca disminuir la cantidad de partidos. Hace el torneo mucho más ágil, especialmente por esta cuestión de la pandemia, de las fechas, de la cantidad de partidos pendientes que existen en diferentes ligas del mundo, y hacer el torneo mucho más rápido. Solo en las semifinales habrá partido de ida y vuelta. Usted preguntará qué pasa con la localía. Bueno, el torneo beneficia al equipo que está disputando o que tiene una categoría inferior. O sea, que está en una categoría por debajo. Es decir, hoy Real Madrid enfrenta al Alcoyano. Como Alcoyano es de la segunda B, o sea, de la tercera categoría, Alcoyano juega como local. Mañana Barcelona contra el Cornellà. El Cornellà, como es de segunda B, Barcelona bien conocemos, de primera división, de la primera categoría, Cornellà juega en su estadio. Atlético Madrid fue a jugar con Cornellà la fecha anterior, la ronda anterior, y perdió. Un Real Madrid que había puesto no su mejor equipo, pero sí jugó Correa, jugó Joao Félix, por citar algunos titulares. O sea, no fue un trámite y el Atlético Madrid quedó eliminado. Esto, claro, también les cuento, si hay equipos que son de la misma categoría, vamos a suponer que Barcelona, Real Madrid se enfrentan en los octavos de final o en los cuartos de final. Por sorteo se va a determinar quién va a ser local. Si son de la misma categoría, si no, se beneficia el equipo que tiene, que está colocado en una categoría inferior. Por lo tanto, hoy para el Real Madrid y para Barcelona mañana, son caminos de un torneo que tienen que ganar. Y no me extrañaría que si lo ganan, sea el único torneo del año. No me extrañarían que sea la única competencia que se lleven en este año futbolístico. Por diferentes razones. Por lo tanto, va a ser importante para Zidane y compañía. Y encima Zidane nunca ha ganado la Copa del Rey, por lo tanto va a intentar ganar su primera Copa del Rey. Barcelona ya la ganó unas cuantas ocasiones. Pero cuando uno analiza la temporada futbolística, hay que decirlo. Primero, Supercopa Española. Ya los dos quedaron fuera. La ganó el Athletic Bilbao, Barcelona perdió la final, Real Madrid perdió en la semifinal, por lo tanto, el primer torneo oficial lo perdieron. La Liga Española, ¿pueden ganarla? Sí, pueden ganarla. Pero Atlético Madrid le lleva 4 puntos al Real Madrid con 2 partidos menos. Tiene 2 encuentros menos el conjunto colchonero. A donde uno dice, ojo, la diferencia es grande. Este jueves enfrenta casualmente el Atlético Madrid al Eibar. Al Eibar, que está hoy por hoy los equipos de la mitad hacia abajo. Si le gana, le saca 7 puntos al Madrid. 7 puntos. Con 1 partido menos el equipo colchonero. Por lo tanto, para el Real Madrid se hace cuesta arriba la Liga Española. Ni hablar para el Barcelona, que hoy está a 7 puntos del Madrid, del Atlético Madrid. Y para el Barcelona, una victoria frente al Eibar del Atlético Madrid el jueves, el equipo de Simeone le sacaría 10 puntos al conjunto de Ronald Koeman. 10 puntos. También con un partido menos. Entonces, ojo, que para Barcelona y para Real Madrid, la Liga Española está cuesta arriba. No digo que no la vayan a ganar, pero hoy la situación es incómoda. Hoy depende más del Atlético Madrid que de ellos mismos. Y casualmente, Real Madrid y Barcelona no están jugando con un nivel futbolístico para pensar no, que van a achicar puntos, que vienen ganando partido tras partido y que de esa manera van a lograr acortar esta diferencia. El Real Madrid viene de empatar con Osasuna 0-0. Previo le había ganado al Celta de Vigo, pero anteriormente había empatado con el Elche 1-1, lo cual de los últimos tres partidos empató 2, perdió 4 puntos. Entonces no es un Madrid que hoy nos transmite la confianza de decir, sí, futbolísticamente viene muy bien y va a achicar la diferencia el Atlético Madrid. El Atlético va a perder puntos, pero acá el tema es que Real Madrid también va a perder puntos. Porque futbolísticamente el conjunto no anda bien y encima se complican los partidos fáciles, los partidos débiles, o contra equipos débiles. Ahí es donde más se complica, ahí es donde más difícil es. Lo cual es una situación para el conjunto del Real Madrid en Liga complicada. Lo propio para el Barcelona, que futbolísticamente, lo vimos contra el Athletic Bilbao en la final, no anduvo bien. Y no anda bien. Y de repente anda bien y gana algunos partidos, pero no deja la sensación que sea un conjunto sólido. Ni uno ni otro. Por lo tanto, si no ganan la Liga, solo, y no ganaron la Supercopa, les queda Champions o Copa del Rey. Hoy futbolísticamente, el Madrid y el Barcelona no están para ganar Champions. Recordemos lo que sufrió Real Madrid en lo que fue la instancia de grupos. Lo que le costó clasificar en la ronda de grupos. Muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, no va a ser fácil. El Barcelona encima enfrenta al Paris Saint-Germain en los octavos de final. Si usted me apura y me dice cuál de los dos veo con más opciones de ganar Champions, le digo el Real Madrid. Porque tiene una instancia accesible en lo que va a ser su enfrentamiento de octavos de final, donde uno piensa que el conjunto merengue tendría que pasar frente al Atalanta y llegar a cuartos de final. Ahora, en los cuartos puede enfrentarse con el City, puede enfrentarse con Juventus, puede enfrentarse, le puede tocar el Dortmund o el Sevilla y de repente se mete en semifinales. Pero a la larga se va a cruzar con un Bayern Múnich o seguramente con un Liverpool. Y hoy Madrid no está con un nivel futbolístico para pensar que puede ganar a estos rivales. De repente pasa por encima de uno, pero después viene otro. Y a la larga uno termina tropezando. Entonces, este Madrid hoy no tiene nivel para pensar que es candidato a Champions. Si se abre el camino, si pasa al Atalanta, si después le toca un Sevilla, un Borussia Dortmund, sí puede llegar a semifinales. Y quizás gana el partido semifinal y llega a la final. Pero de ahí a pensar hoy que es un candidato, no lo es. Futbolísticamente no está con un nivel futbolístico para pensar que es candidato a Champions. Barcelona mucho menos. Mucho menos. Que ya de por sí, frente al equipo parisino, tendrá una muy dura batalla. Una muy dura serie ante el conjunto de Neymar. Encima ahora vino Pochettino, un técnico inteligente, que tampoco conoce el planteamiento que le va a hacer, va a modificar algunas cosas, conoce Pochettino muy bien al Barcelona, por lo tanto es una serie donde va a ser durísimo para el conjunto catalán. De no ganar Champions, de no ganar Liga, solo esta Copa del Rey es la, entre comillas, salvación de estos equipos. Por eso que tienen que tomarse muy en serio la Copa del Rey. Y por más que juegan contra el Alcoyano y el Madrid va con algunos suplentes o no con habituales titulares, porque no va Sergio Ramos, no va Varane, viajó Benzema, ir al banco de suplentes, es de pensar, no viajó Luka Modric, igual hay plantel, con Militao, con Marcelo, con Valverde, para pensar que hoy tendrían Vinicius, que hoy tendría que conseguir una victoria sin problemas, como mañana Barcelona. El problema va a ser cuando se compliquen con otro tipo de rivales, un Sevilla, un Valencia. Ahí habrá que ver de qué está hecho uno o de qué está hecho el otro. Lo cierto que han cambiado las realidades. Antes, la Copa del Rey, para Barcelona, para el Real Madrid, eran simplemente un torneo más, un torneo del montón, un torneo para completar, hasta a veces intentando llegar al triplete, como lo consiguió Barcelona. Un torneo de relleno que era el menos importante de todos. Hoy toma otra magnitud, hoy toma otra importancia. Hoy puede llegar a ser la salvación para alguno de los técnicos, para que termine la temporada y por lo menos no digan que no ganaron absolutamente nada. Aunque sea una copita, pero por lo menos festejen algo. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se sortió en el día de ayer el Mundial de Clubes. Ya se conoce que el 4 de febrero debuta Tigres ante el conjunto del Ulsan Hyundai de Corea del Sur. Que ese mismo día juega el Al-Duhai de Qatar contra el Al-Ahli, el campeón egipcio, el campeón de África, en el otro duelo. Los que ganen pasan a semifinales. El ganador del partido de Tigres con el Ulsan FC, el Ulsan Hyundai, enfrentará a Santos o a Palmeiras, al campeón de Copa Libertadores. El campeón de la otra llave enfrentará al Bayern Múnich. Lo cual, por ejemplo, y un poco hablando y enfocándose a nuestra gente, un Palmeiras, un Santos, enfrentará a Tigres o al equipo coreano, si gana la final seguramente contra el Bayern Múnich. Para Tigres, debutar contra el conjunto coreano, buscar después contra el equipo de Libertadores ganar la semifinal, para luego enfrentar a Bayern en la gran final del campeonato. Tigres, que llega con las obligaciones lógicas de cualquier equipo de CONCACAF, de demostrar contra el equipo coreano que es más, que es superior, y lograr un triunfo que lo meta en semifinales. Llegar al Mundial de Clubes para perder con el Ulsan Hyundai es un fracaso, como lo tuvo la América cuando jugó contra el Evergrande, el Guangzhou Evergrande de Felipao, y terminó perdiendo y quedando eliminado, y soñaba con enfrentar al Barcelona en las semifinales. Cuando se enfrenta a esos equipos grandes, a un Barcelona, a un Bayern Múnich, a un Liverpool, se sabe que no hay posibilidades, mejor dicho, se sabe que las posibilidades de triunfo son remotas, son mínimas. Pero hay una esperanza, hay una esperanza. Y aparte, este fútbol, y cualquier equipo como lo hizo Monterrey contra Liverpool, juega sin presión, claro, juega sin ninguna presión. No juega sabiendo, hoy tengo que ganar, no, hoy tengo que competir, hoy tengo que hacer un buen partido. Y qué lindo enfrentar a las figuras del equipo rival. Qué bueno poder decir, no sé, voy a marcar a Lewandowski. Poder enfrentar a las figuras que tiene este conjunto del Bayern Múnich. Jugar contra Thomas Müller y el resto de los grandes jugadores del equipo teutón. Entonces, desde ahí es una motivación para el futbolista, para el jugador, a quién están enfrentando. Sabiendo que las posibilidades de triunfo son muy pocas, son muy pocas. Ahora, para Tigres es una gran oportunidad. Primero de pisar fuerte contra el equipo coreano, para ya pagar un poco el derecho de la adaptación al cambio horario, al país, y esto, lo otro, y debutar con triunfo. Ojo, un partido donde muchos equipos se le han atragantado a los conjuntos mexicanos, y a este equipo de Sudamérica también, que han llegado a esta instancia o a la semifinal y han perdido. Y no han podido jugar el partido soñado contra el poderoso europeo. Entonces no va a ser un trámite para Tigres, pero es el favorito a ganar este partido y tiene la obligación de ganarlo. Luego, ¿Tigres-Palmeiras o Tigres-Santos? Sí, el campeón de Copa Libertadores, por supuesto, si pasa a la instancia siguiente el equipo regiomontano. Ahí es un duelo muy bueno y hasta se me antoja muy parejo. Que hasta tiene ese morbo de la rivalidad México frente a Sudamérica. México versus CONMEBOL. México versus el campeón de Copa Libertadores. Para Tigres, para México, ganarle al campeón de Copa Libertadores es algo muy especial. Pues se le va a estar ganando a un conjunto que acaba de coronarse con el mejor de toda Sudamérica. Tigre le quedó atragantada aquella final que perdió frente a River en Copa Libertadores. Qué recuerdo, me viene a la memoria. Aquel recuerdo, aquel partido, aquella presencia en el Monumental y aquel triunfo en el 2015, cuando nos tocó festejar el triunfo de River en aquel 3-0. Pero bueno, con el gol de Alario, Funes Mori y Carlito Sánchez. El tercero de Funes Mori de cabeza, el central, no quien juega Monterrey, sino el central, Ramiro. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, no me quiero ir por las ramas. Para Tigres es importante, es muy importante ese partido. Y es codearse con los mejores de Sudamérica. Algo que tengo que decir muy claro. Ni ganando el equipo de Conmebol, ni ganando Tigres, es para establecer que México está por arriba o está por debajo. México hoy con Tigres, con América, con Monterrey, con los mejores, con Pumas, León, si quiere usted Cruz Azul, que no está entre los mejores, pero vamos a ponerlo, Chivas, compiten con los equipos de Sudamérica, compiten. Y están a la altura de los equipos de Sudamérica. Algunos por debajo, otros al nivel, pero compiten. No les sería nada fácil para un equipo mexicano ganar Copa Libertadores. Pero sí pueden ganar la Copa Libertadores. No tengo dudas que pueden ganarla. Estos enfrentamientos directos de un Palmeiras-Tigres o de un Santos-Tigres, tampoco hay que tomarlo porque gane el equipo brasileño decir a México no le alcance y no tiene nivel. Igual es un partido. El fútbol no siempre, en cuanto a los niveles y diferencias, queda establecido en un partido. No podemos decir tal equipo porque ganó un partido ya es mejor. Y tampoco si Tigres lo gana, decir, porque Tigres lo ganó es mejor. Es simplemente decir, puede competir. Y en el hecho de competir, se gana, se pierde o se empata. Pero el hecho de decir competir quiere decir que se está al nivel del rival. Y eso es lo importante para el fútbol de México, demostrar que está al nivel. Y no me queda ninguna duda que está al nivel, porque ya lo mostró en el pasado, porque lo muestra México cuando juega como selección contra Sudamérica. O lo ha mostrado en el pasado Tigres, o lo mostró Pachuca en la Sudamericana, lo mostró América, o lo mostró Chivas. México tiene nivel para jugar en Conmebol, no hay ninguna duda de eso. Tiene nivel. Les guste a los sudamericanos o no les guste, tiene nivel México. Ahora tampoco vengan a engañar como algunos. No, México está muy por encima de River, de Boca, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo. No, tampoco está muy por encima. No engañen. No quieran endulzar el oído para quedar bien con los mexicanos. No es mi idea. Yo digo realidades y digo verdades. Y esa es la verdad. Ni por encima ni por debajo. Al nivel, al nivel. Al nivel. En aquella Copa Libertadores, por citar, en la ronda de grupos, Tigres va a Buenos Aires y empata. Tigres juega como local con River y va ganando Tigres 2-0. River recupera sobre el final, dos goles, marca, y consigue empatar un partido, un punto fundamental. A la larga empataron los dos partidos. Cuando van a la final, empatan en el Volcán, en México, y River gana 3-0. Si nos vamos al último partido, River le pasó por encima, ganó 3-0, campeón de Copa Libertadores, inobjetable. Pero cuando uno hace un análisis futbolístico, que hay que analizarlo de la mano del resultado, también hay que analizar lo futbolístico, la serie fue muy pareja en todos los 360 minutos de juego, los cuatro partidos jugados. En el último se inclinó a favor de River. Pero, Tigres demostró tener con qué para jugarle, por eso le hizo dos grandes partidos en los primeros encuentros de grupo. Entonces, ya lo ha demostrado, como lo mostró también Cruz Azul cuando perdió la final contra Boca, pero hay que decirlo, perdió como local Cruz Azul, pero fue a la cancha de Boca, que explotaba, no cabía un alma, hinchas por todos lados, Boca a un empate como local de ser campeón de Copa Libertadores, y la máquina cementera fue y le ganó. Le ganó el partido. Fueron a penales, ganó Boca y se quedó con la Copa Libertadores. Pero estuvo a definiciones desde el manchón penal para quedarse con Libertadores Cruz Azul. Por eso no cabe la menor duda que compite. Entonces es interesante en el Mundial de Clubes poder ver al campeón de Libertadores frente a Tigres. Va a ser muy interesante ver ese partido. Que igual, como le decía, no es que va a marcar una tendencia que uno está por encima del otro. El fútbol brasileño hoy tiene un muy buen nivel. Pero el argentino demostró que está a la altura y hasta por encima. Si usted vio River Palmeiras, y acá no es cuestión de ponerme la camiseta, futbolísticamente fue mucho más River que Palmeiras. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Por definiciones de River, por errores individuales en el partido de ida, por decisiones arbitrales, quedó eliminado. Pero estuvo muy por encima en lo futbolístico. Y hasta lo dijo el técnico de Palmeiras, cuando despide a Gallardo. ¿A qué voy? Que hoy el fútbol de Argentina y de Brasil está muy parejo. La Copa Sudamericana, donde jugó Sao Paulo, jugó Atlético Mineiro, hubo muchos equipos brasileños, la va a jugar Lanús Defensa y Justicia. Dos equipos de Argentina y no de los poderosos de Argentina. Juegan la final de la Copa Sudamericana. Entonces hablamos de dos ligas muy competitivas, de gran nivel, como lo tiene la Liga Mexicana. Así que buena oportunidad en el Tigres Santos o Tigres Palmeiras para ver este enfrentamiento, para ver lo que era antes la Copa Interamericana que se dejó de jugar entre el campeón de la Libertadores con el campeón de la CONCACAF Champions League. Y luego veremos si a Tigres le alcanza para disfrutar su partido ante el Bayern Múnich. Sí, enfrentar un poderoso de Europa es voy a disfrutar un partido, voy a disfrutar una final. Si le puedo ganar, bárbaro. Pero saber que no todos los días se enfrenta a uno de los mejores equipos del mundo. Porque sabemos que el poderío económico que tiene Europa, hoy ganar Champions es ser el mejor del mundo. Aunque después en un Mundial de Clubes cualquiera le pueda hacer partido. Es así. Y punto. Se equivocó Alexis Vega. El futbolista de Chivas tuvo unas declaraciones inoportunas en las últimas horas, donde hizo referencia que prefiere estar con Chivas que ir a los microciclos de la selección mexicana. Dijo, a veces hay microciclos, es bueno entrenar, pero es fecha FIFA en donde podemos estar tranquilos entrenando. Pero ahorita lo veo desde otra forma. Si hay un microciclo, prefiero quedarme en Chivas, entrenar y estar a disposición de mi equipo. O sea que ante la posibilidad que tiene Alexis Vega de ir a un microciclo o de ir con la selección mexicana, prefiere quedarse en Chivas, con su equipo. O sea, un microciclo. O Chivas, me quedo con el conjunto tapatío. Lo cual es darle la espalda a la selección. Si bien Alexis Vega se refería muy posiblemente a la Sub-23, al equipo de Jimmy Lozano que va a jugar en marzo el preolímpico de CONCACAF, hay que ser muy claro. Sea la olímpica o sea la mayor, la selección es la selección. Y la selección tiene que estar por encima de los clubes. Por encima de los clubes. Un mensaje totalmente equivocado de un futbolista que no se ha ganado un espacio en la selección para decir hoy es titular, es figura, el pueblo mexicano quiere que Alexis Vega juegue en la selección, lo necesita. Como digamos que en su momento se lo ganó Carlos Vela. Lejísimos de esa posibilidad. Lejísimos de esa situación. No es un Alexis Vega consolidado que uno diga es figura de la Liga MX. Es titular en Chivas. No marca la cantidad de goles que tendría que marcar. Es un muy buen futbolista, ojo, es un muy buen futbolista. Pero digo, hay futbolistas que marcan tanta diferencia que uno dice, no puede ser que no esté en la selección. No puede ser que no esté en la selección. Lo necesitamos en la selección. Nunca he escuchado a nadie, ni a la gente de Chivas, diciendo necesito a Alexis Vega en la selección. Tiene que estar Alexis Vega en la selección. Después uno se pone a pensar, ¿Chivas va a jugar una final? ¿Chivas juega final de Copa Libertadores? ¿Chivas está en la liguilla? No, está transitando de la fecha 2, 3, 4 del campeonato local. Entonces, no entiendo que si va a jugar, a entrenar unos días más, días menos con Chivas, ¿cuánto le va a cambiar para el partido del fin de semana? Ahora, si el equipo está concentrado porque va a jugar la final del campeonato, perfecto, perfecto. Entiendo que el microciclo no es lo ideal. Entiendo que no es lo ideal. El microciclo se le mete en el medio a la preparación de un gran partido de Chivas. Pero no es el caso. Está comenzando el campeonato. Y él va a representar a México en el preolímpico, donde se va a buscar una clasificación para los Juegos Olímpicos. Y qué más orgullo que disputar unos Juegos Olímpicos representando al país de uno. Pero Alexis Vega no lo ve así. No lo ve así. Pero está mal no ver la selección de esta manera. Porque es un mensaje que hoy le llega a Jimmy Lozano, pero que lo recibe el Tata Martino y que el día de mañana que haya que confeccionar una lista definitiva para una Copa del Mundo, lo va a pensar Martino, y va a pesar esto. Ya Martino se ha dado cuenta que en la selección mexicana hay jugadores, y más de uno, que no les interesa estar en la selección, que no se mueren por la selección. Carlos Vela el primero. Se sentaron, tomaron un café, y Martino hasta se sorprendió cuando se dio cuenta que Carlos Vela no le interesaba la selección, le daba lo mismo a la selección. Al poco tiempo convoca a Montes, el talentoso futbolista León, y Montes, no, yo no quiero más a la selección, voy a la selección, pero no juego, no entreno, no juego, me ponen suplentes. Martino se está dando cuenta que el futbolista mexicano, no todos, pero que hay muchos, que no se identifican con la selección, que no les interesa estar en la selección. Con Mier pasó algo similar. Y uno dice, si es un futbolista de 34 años, 37 años, no sé, 38 años, que ya no le alcanza, ya se desgastó, tiene 100 partidos en la selección, ya jugó cantidad de torneos y dice, ¿saben qué, muchachos? Yo quiero dar un paso al costado, ya está. Quiero estar tranquilo, quiero entrenar con mi club. Y uno lo entiende. Porque ya jugó mundiales, jugó Copas Américas, pero no es el caso de la mayoría de los que mencionamos y no es el caso de Alexis Vega, que empieza a transitar por una selección mexicana. Después saltan algunos futbolistas diciendo, el técnico no nos mira, el técnico no nos ve, el técnico no habla con nosotros, el técnico bimba bla, el técnico nunca mira los buenos partidos que tengo, nunca me convocan, dicen algunos futbolistas. Y el técnico los ve, pero todo esto después pesa. Todo esto influye. Un microciclo, entiendo que para un futbolista como Alexis Vega, representa viajar a Ciudad de México, ir al CAR, donde concentra México, estar en Ciudad de México unos días, volver a Guadalajara, disputar el partido, y que hasta físicamente puede generar un desgaste, quizás no es el mejor cuando le toca enfrentar el fin de semana a un equipo en la liga local. Lo entiendo. Pero también hay que pensar que el técnico quiere verlos, conocer el ser humano, conocer a la persona y empezar a transmitirles conceptos tácticos, a transmitirles ideas de juego, a decirle quiero jugar así, quiero jugar asá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es muy importante ese tema, fundamental ese tema. ¿Por qué? Después se fracasa como fracasó Hugo Sánchez. ¿Cuándo fracasó Hugo Sánchez con la selección? En un torneo preolímpico. Cuando no conocía ni los jugadores de Guatemala, que fue el rival que enfrentó, ni los jugadores de Haití, cuando goleó y no le alcanzó para clasificar. Entonces, ¿de qué hablamos? Después los técnicos fracasan y son los responsables y se lo despide de la selección mayor. Pero claro, no hubo microciclo, no hubo apoyo, no conocía a los jugadores y armé el equipo faltando 15 días. Esto es improvisar, armar un equipo sobre la hora. Entonces hay que apoyar a los técnicos, hay que apoyar, hay que conocerse, hay que ver. No es lo mismo para un técnico tener un futbolista en un club que lo mira cada fin de semana por televisión o a través de la posibilidad de ir al estadio que estar presente en un entrenamiento y estar cara a cara con el futbolista. Pésimo mensaje de Alexis Vega. Ojalá que por el bien de él recapacite, ojalá que piense, ojalá que se dé cuenta. Y ojalá que Víctor Manuel Bucetich le haga ver lo importante de la selección. Entiendo que Bucetich tiene una herida, porque hubo una injusticia muy grande con Bucetich hace un tiempo, cuando le dieron 2 partidos, cuando lo despidieron, después de ganar la Panamá sobre la hora y de perder con Costa Rica en Costa Rica, cuando ni pudo armar el equipo, ni pudo entrenar, y merecía un respaldo mayor, y fue despedido. Todo fue la secuela de Chepo Latorre, que salió demasiado tiempo y se lo despidió. Cuando pasó eso y México tuvo la angustia y el sufrimiento de casi quedar fuera del Mundial de Brasil, que después aparece el Piojo Herrera cuando se juega el repechaje con Nueva Zelanda, cuando llega el propio Bucetich y pierde ante Costa Rica en Costa Rica, se dijo, este técnico no va a ningún lado por esa derrota. Ante un equipo bien armado, sólido como local, como lo era Costa Rica. Y México, ¿qué? ¿Cuánto pudo entrenar Bucetich? A Bucetich le quedó una herida. Y no quiero ensuciarlo, ¿eh? Solo digo, esperemos que no sea esa herida que le ha transmitido alguno de sus jugadores. Esperemos que no. Porque hasta Bucetich merece una revancha en la selección mexicana. y que se dé cuenta que él tiene que transmitir ese concepto al futbolista, que tiene que amar la selección de su país, querer la selección de su país, matarse por la selección de su país. Al fin y al cabo, son pocos, son privilegiados los futbolistas que son convocados a la selección de un país. La mayoría de los jugadores de un país, todo, me refiero a ligas de ascensos, primera división, juveniles, todos, la mayoría ve pasar la selección de una punta a la otra. Solo ven la selección a través de los partidos que televisan. Solo lo ven en una pantalla de televisor. Sí, los jugadores que quieren y aman la selección la ven en una pantalla. Ni se les asoma, ni se les acerca la posibilidad de una convocatoria. Le pasa a muchísimos. Por eso los privilegiados que son llamados, que lo aprovechen. Y que no hagan la gran Alexis Vega. Se equivocó. Ojalá que recapacite. Inteligencia tiene. Tendrá que pensar. Volver a declarar, pero hacer lo correcto. Querer a la selección es querer a su país. Es así. Y punto. Hasta mañana.